En ese sentido, es un gran gusto, profesor Klecksberg, querido Bernardo, darle la palabra en la Universidad de la República para que nos hable de primero la gente con la gente. Lo escuchamos.
Estimados amigos, en primer lugar, es como siempre muy bueno estar en Montevideo. Yo quiero muchísimo a esta ciudad, pues, donde estuve en primer exilio cuando Onganía, etcétera, invitado de inmediato al día siguiente que renunciamos a la Universidad de Buenos Aires, por el decano Israel Bolsever, el rector Maggiolo, a incorporarme al claustro docente de esta universidad, que no lo olvidaré. Y estar en el Uruguay es estar en mi casa, ¿no? Uruguay, mi país, para mí son una sola patria, ¿no? Así lo he vivido toda mi vida, es mi casa. En segundo lugar, estar en este imponente, para mí no es imponente solo por la arquitectura, sino es imponente por todo lo que pasó acá y por lo que pasa acá. Está lleno de vida y de fuerza y de denuncia y de compromiso y de construcción, y está en una etapa muy, no muy productiva, donde imaginen ustedes el taller que va a haber mañana, un taller de investigadores sobre inclusión social conducido por Judith Sux. Esto es la frontera tecnológica en este tema. Nosotros estamos tratando humildemente de impulsar la investigación desde las Naciones Unidas, el gobierno español, la Agencia Española de Cooperación Internacional. Vamos a llamar a un gran concurso próximamente de centros de investigación sobre este tema. Y ustedes ya mañana tienen acá un taller que va a ser de los pioneros en América Latina, y además el presidente de la República, su presencia obviamente supone la importancia que el presidente le da a una actividad de este orden, lo que habla de un país en donde, como soñamos con Amartya Sen, la ética cuenta en la realidad. El presidente abre un taller sobre inclusión social, la ministra del Interior, que ocupadísima, una de las personas más ocupadas que yo conozco por todo lo que hace en el gobierno y por todo lo que lee después y por todo lo que todos aquellos a quienes educa permanentemente en toda la población, nos está acompañando ahora en la presentación de un libro que tiene que ver básicamente con ética y economía, en definitiva. Es un gran gusto poder presentar este libro en este ámbito. El compañero que tuvo que ir, Pablo Mandeville, que va adelante, magnífica representación de las Naciones Unidas con tantos logros en el Uruguay. Este libro es un libro que habla de tres temas, yo diría básicamente, subliminalmente, digamos. Hay un índice, el índice tiene una cantidad de 11 capítulos. El País de Madrid le puso en su comentario sobre el libro, le puso un libro desintoxicante. Los 11 capítulos efectivamente son no convencionales. Por ejemplo, cuando Amartya Sen dice en uno de los capítulos, está titulado ¿Por qué debemos preservar la lechuza motiana? Eso solo vale la pena en tener el libro para enterarse de por qué debemos preservar la lechuza motiana. Amartya Sen probablemente ha sido el economista después de Keynes que quizás más haya influido en la ciencia económica en el último medio siglo, traducido más idiomas, leído por más públicos, etc. Si él dice por qué debemos preservar la lechuza motiada, vale la pena enterarse de qué es lo que quiere decir Amartya Sen con eso, como lo que quiere decir con el cuando sale al frente a destruir sistemáticamente desde una racionalidad muy fina y sofisticada el choque de las civilizaciones. Huntington, una de las personas más influyentes en el pensamiento conservador en el mundo de los últimos años, ¿no? Que últimamente se ha dedicado a tratar de terminar de estereotipar y alimentar el prejuicio antilatino en los Estados Unidos a través de algunos trabajos recientes muy poco fundamentado racionalmente, por decirlo de algún modo. El libro tiene 11 capítulos no convencionales. Algunos de mis trabajos tienen que ver con, por ejemplo, estos 7 que son mencionados, 7 tesis sobre el voluntariado en América Latina, las dos lógicas que están en pugna sobre el tema de la seguridad ciudadana en América Latina y a nivel internacional, mitos sobre la juventud latinoamericana y un capítulo final, el impacto de las revisiones sobre la agenda social actual, de paso el papel de la, por qué la cultura es importante para la economía y para el desarrollo, no son los capítulos tradicionales de un libro sobre economía, ni siquiera sobre desarrollo. Por eso País de Madrid en su crónica dice, bueno, son los temas que nos desintoxican, que permiten pensar en forma más fresca. Pero yo les diría que detrás del índice hay por lo menos 3 grandes líneas que nos han unido, me han dado el privilegio de trabajar con el Premio Nobel de Economía en este libro. Una primera línea es la línea que yo llamo, en toda modesta producción, yo llamo el escándalo ético. El género humano está en medio de un escándalo ético de proporciones casi dantescas, porque no decrece sino crece. Fue mencionado a través de las magníficas intervenciones que escuchamos, pero pongo a foco una vez más 3 componentes de escándalo ético. ¿Por qué hablo de escándalo ético? Entonces, el mundo termina de llegar a Marte una vez más, y ahora con instrumentos más sofisticados y que permiten medir mucho mejor lo que sucede en Marte. Pero no está enterado de lo que sucede en el planeta Tierra mayormente. Que no termina de estar enterado de que 27.000 niños perecen actualmente diariamente por pobreza. Si ustedes desagregan eso en minutos y segundos, llegan a la conclusión de que cada 3 segundos muere un niño por pobreza. Cuando nosotros hayamos terminado este magnífico espacio que nos proporcionó la universidad, podemos contar cuántos niños murieron en ese intervalo. Y el mundo no se da por enterado de que 500.000 de madres mueren por año durante el embarazo, el parto, por pobreza. Eso significa una madre cada minuto. Podemos agregar a la cuenta de los niños por segundo la cuenta de los madres, de las madres por minuto. Menos enterado está aún el mundo de que estos niños son absolutamente salvajes. Y allí está el escándalo ético pavoroso. Podría entenderse que la lepra exterminara a poblaciones enteras casi en impotencia en la Edad Media. Pero ¿cómo se puede entender que el sarampión mató el año pasado 240.000 de estos niños cuando la vacuna contra el sarampión está inventada hace décadas y tiene un precio irrisorio y es aplicable sin ninguna dificultad en cualquier contexto? Exactamente, la vacuna contra el sarampión sale 0.33 centavos de dólar, ¿no? Y murieron 240.000 niños por sarampión. Y de los 10 millones de niños que murieron, el año pasado murieron 3 millones por neumonía. Los niños desnutridos y los niños de hogares pobres son vulnerables en mayor medida que todos los otros niños a la neumonía. Pero son vulnerables entre otras razones porque no tienen los antibióticos para la neumonía que salen 0,37 centavos de dólar. O sea, con 0,37 centavos de dólar no hubieran muerto estos 3 millones de niños. Si ustedes hacen la cuenta de multiplicar 3 millones por 0,37 centavos, entonces van a encontrar que con 1 millón de dólares estos niños no hubieran perecido. ¿Cómo no estar enterado de lo que sucede en Marte, pero no estar enterado de que 2 millones de niños y de madres mueren por año por malaria? Y que con una red mosquitero que sale 5 dólares se baja la malaria en un 60%. El primer ministro de Noruega hace poco trató en la Asamblea General de las Naciones Unidas de mostrarnos en qué planeta vivimos. Por algo Noruega es el país número uno del mundo en la tabla de desarrollo humano de las Naciones Unidas en los 6 últimos años. Entonces el primer ministro dijo, ¿saben ustedes? Es absurdo lo que está sucediendo. Nosotros en Noruega, cada niño que nace, le damos todas las vacunas que necesita un niño al poco tiempo de nacer. Le damos lo que llaman el paquete de inmunización total. Y claramente prolonga la esperanza de vida, lo hace más saludable, sin ninguna duda. Sale $20. Eso es todo lo que sale el paquete de inmunización total. Si contabilizáramos seriamente la guerra de Irak, entenderíamos que el trueque es muy pocos días de la guerra de Irak, y paquete de inmunización total para todos los niños del género humano, etc. Es un escándalo ético total, el escándalo ético en el que está envuelto el género humano. Este libro habla en primer término, subyacente a todos sus capítulos, a la unidad, reúne a sus autores, está este escándalo ético. Este escándalo ético se da en muchos planos. Agrego un segundo plan, el desequilibrio ecológico. Es un tema central en los trabajos de Amartya Sen, en el libro, si usted quiere enterarse por qué hay que preservar las lechuzas moteadas, tiene que explorar ese capítulo, que probablemente es uno de los más brillantes que se haya escrito sobre el desequilibrio ecológico. Las lechuzas moteadas existen, son una de las especies a punto de extinción, y Amartya Sen explica por qué la opinión pública tiene que multiplicar sus movilizaciones respecto al tema. Yo no voy ahora a hacer una conferencia sobre desequilibrio ecológico, pero simplemente sabemos en este momento que tenemos el nivel de contaminación atmosférica en términos de dióxido de carbono mayor de los 650.000 últimos años de la historia del género humano, y que los daños del desequilibrio ecológico no son para dentro de 10 o 20 años, ¿no? Ya se puso en marcha para los pobres del mundo. Ya en este momento hay 250 millones de pobres que han padecido gravemente el desequilibrio ecológico. Y nos amenaza el panel Premio Nobel de la Paz, que si en los próximos 10 años no tomamos las medidas adecuadas, dentro de 10 años muchas situaciones van a ser irreversibles. Yo me tomé el trabajo de construir un índice. Hablamos de pobreza y hablamos de desigualdad, pero no hablamos lo suficiente de vulnerabilidad de los pobres. No, los pobres, además de falta de ingresos, además de no poder terminar el colegio secundario, además de que no tienen vacunas suficientes, etcétera, son vulnerables. Mucho más que los demás. Entonces el desequilibrio ecológico afectó hasta ahora a una sola persona de cada 1.500 personas de clases medias o de clases altas, y afectó a uno de cada 19 pobres del planeta. La tasa de vulnerabilidad comparada de los pobres respecto a los no pobres en relación al desequilibrio ecológico de 79-1, ¿no? Es una desigualdad más, muy profunda. En el libro trabajo sobre el apartheid climático, las desigualdades en este campo y cómo impacta además en la salud pública, casi de inmediato. Es una desigualdad más muy profunda. No, el desequilibrio ecológico no es igual para todos, va a afectar a todos. Pero no es lo mismo viajar en primera clase que viajar en la bodega del barco. Y los que viajan en la bodega del barco están siendo afectados ya, porque sus viviendas son muy frágiles, porque viven al borde de los ríos y de los mares que se están desbordando, porque sus cultivos no resisten de ninguna manera el anegamiento, etcétera, porque no tienen quien se ocupe de ellos, ni los sistemas de protección que tiene la ciudad de Londres, o que tiene París, o que tiene Ámsterdam, y que se van a ocupar. No, acá no tienen quien se ocupe para nada de protegerlos, etcétera, y entonces están padeciendo con muerte. 800.000 vidas se perdieron por desequilibrio ecológico, vidas pobres, y están padeciendo con destierro, hay 25 millones de refugiados ecológicos. Se perdieron su hábitat y no hay actualmente ningún sistema legal en el mundo que tenga la figura del refugiado ecológico. O sea, está extendida la figura del refugiado político, del asilado por guerras, etcétera, pero no existe la figura del refugiado ecológico. Entonces, si alguien perdió todo y quiere ir a otro país, bajo esa figura no hay todavía en el sistema jurídico internacional, porque no se preveía que hubiera situaciones de este tipo. Incluso los desequilibrios ecológicos se pueden producir para los pobres al interior de las sociedades más ricas del planeta. Y yo no olvidaré el ejemplo de New Orleans, que seguí con todo mi corazón, cuando el huracán pasó y fueron los negros y los latinos los afectados por el huracán, porque todos los demás se fueron de la ciudad, y tratando de explicar el manejo horripilante, digamos, ni en Zambia ni en ningún país, digamos, con muchos problemas de gestión, se hubiera podido manejar peor Katrina que lo que se manejó en la ciudad de Nueva York, ¿no? O sea, gestión de otra que quejarnos de la gestión de las administraciones públicas latinoamericanas, ¿no? Que el presidente jugaba al golf y miraba por televisión y preguntaba si realmente es tan grave como parece, y se enteró como 8 días después que era. Bueno, actualmente tiene 17% de popularidad, ¿no? Por algo, ¿no? Esta es una de las razones que le está cobrando la ciudadanía. En los Estados Unidos, el director de la FEMA, del poderoso organismo de protección de catástrofes, que en una época daba asistencia técnica porque era un excelente organismo a muchos otros organismos del mundo, el director de la FEMA, cuyo único currículum era que había sido criador de caballos, pero miembro del Comité Central del Partido Republicano en algún pequeño lugar, etcétera, entonces era el director de la FEMA, caballos árabes, vendía en los diarios, entonces salió a dar explicaciones al periodismo de por qué no habían actuado, no habían hecho las cosas más mínimas que hace el país peor organizado en una catástrofe. Y entonces él dijo una frase célebre, dijo: yo di la orden de evacuar. Dije que se tenían que ir todos de la ciudad. Claro, todos los que tenían automóviles, podían comprar pasajes de avión, etcétera, se fueron. Pero los negros y los latinos que no tenían automóvil, que no tenían a dónde irse, ni sabían por dónde salir, cómo se iban a ir. No estaban los buses, no estaban los trenes, no estaban las medidas logísticas más elementales para evacuar a una población de un lugar. Digamos, frente a la desesperación, lo único que se atinó es a concentrarlos en el estadio de béisbol más grande que había, etcétera, para que se murieran de hambre durante 20 días hasta que llegaron algún tipo de ayuda de los voluntarios, digamos, que fueron los que se atenuaron la situación, etcétera. Se puede padecer una catástrofe climática en un país rico y tener una situación de ese tipo. Entonces a esto yo y Amartya Sen lo llamamos el escándalo ético. Entonces el libro en primer lugar se dedica a los escándalos éticos. Es una lista larga. En segundo lugar el libro se dedica a tratar de destruir los discos duros. Humildemente me llaman el destructor de discos duros. Bueno, desde que tú compraste pobreza, me dedicaba a destruir los discos duros sobre la desigualdad, ¿no? En una época en la que éramos muy poquitos los que lo hacían, porque todo el pensamiento dominante te colocaba en el índex en el que he estado honrosamente de buena parte de mi existencia. Estamos llenos de discos duros que no nos sirven para nada y que nos han hundido nuestras economías, han desarmado nuestras sociedades, desde el pensamiento ortodoxo, la receta de Washington, la disociación entre ética y economía, y montones de creencias que son mitos, que no tienen. Entonces el libro se dedica sistemáticamente a destruirlos, ¿no? A Amartya Sen es un Superman de la destrucción de discos duros. Por ejemplo, en el libro no les va a quedar más remedio que consultarlo. Es un poquito, ustedes dirán, bueno, ¿por qué no lo hicieron en rústica? O sea, ¿por qué no lo hicieron sencillito? Yo hoy le hice la misma pregunta a Editorial Planeta, y dije, bueno, ¿pero por qué le hicieron tapadura? Va a ser más caro, tapadura, inevitablemente. Entonces me dio una explicación que no me dejó contestarles más. Me dijeron, este libro Editorial Planeta de España, lo editó. O sea, nosotros publicamos muy pocas veces libros en tapadura. Pero este es un libro para muchísimo tiempo. Lo leímos cuidadosamente y lo que se plantea acá es para muchísimo tiempo y además es para que la gente se lo va a querer guardar en la biblioteca. Y además se lo van a querer prestar unos a otros. Entonces, por todas esas razones, lo publicamos en tapadura. O sea, con todo gusto los que se arriesguen con todo eso, me voy a quedar hasta firmar todos aquellos que les interese de algún modo contar con ese agregado. Amartya Sen enfrenta desde su profundidad fenomenal varios discos duros, por ejemplo esto que tú, científico de cepa pura, pescaste inmediatamente. El artículo de Amartya Sen sobre la mortalidad me persigue desde que lo leí. Es un artículo de hace un tiempo atrás, que tiene sus años. Y podíamos haber incluido, cuando seleccionamos el material que íbamos a incluir en el libro, podíamos haber incluido un artículo muchísimo más actual. Pero los dos coincidimos de inmediato. Es un artículo que todo el género humano debe leer. Las tesis son terminantes. Primero, la economía se mide por la esperanza de vida. Si nosotros queremos saber si una economía es eficiente, no tenemos que preguntar la tasa de inflación solamente, ni por dónde anda el déficit o el superávit del Producto Bruto solamente. Esos son datos útiles, yo no los niego para nada. Pero el dato decisivo es qué está pasando con la esperanza de vida. Entonces, Amartya Sen dice, el título se llama La mortalidad como medición del buen desempeño económico. Y lo demuestra terminante a lo largo del texto. Desde ya, la tesis central de Amartya Sen, que hoy es tesis de todo el planeta, es la economía tiene que servir para ampliar las posibilidades de libertad del ser humano, ¿verdad? Libertades de opción, de elección. Si está muerto no hay elección posible, ¿no? La esperanza de vida es el primer condicional. Más allá, él dice, sin salud y sin educación no hay libertad. Estamos hablando de un cuento, dice. Pero hace esta medición econométrica, fue el presidente de la Asociación Mundial de Econometría por mucho tiempo, y el presidente de la Asociación de Econometría de los Estados Unidos. Entonces, hace la medición refinada de que durante las dos guerras mundiales mejoró la esperanza de vida en Inglaterra. Entonces esto parece absurdo. Alguien que toma que en medio de las dos guerras atroces mejoró la esperanza de vida en Inglaterra. Y explica que la Segunda Guerra, particularmente, como recién lo explicó Rodrigo, hubo racionamiento de alimentos. Y entonces el racionamiento funcionó mucho mejor de lo que funcionaba el mercado. O sea, el racionamiento además no de una economía burocratizada, stalinizada, no, razonamiento con lógicas humanas, porque había que responder rápidamente, etcétera, ¿no? Cuando uno ve lo que está sucediendo en este momento con los precios de los alimentos, yo debería leer el artículo de Amartya Sen, porque es por ahí. Y al mismo tiempo hubo la fuerza social que en tiempo mínimo crearon el Sistema Nacional de Protección en Salud de Inglaterra, o sea, frente a la situación de desesperación, etc., y los impactos que entonces fue inmediato. Con esto destruye todo el disco duro respecto a cómo se solucionan los temas centrales en salud pública. Es un artículo de referencia y a cómo se mide la economía. Yo les estoy sintetizando. O con otro de los trabajos en donde Amartya Sen dice, ¿quién vive más años? ¿Alguien que nace en Costa Rica o en Sri Lanka, que son de sus ejemplos preferidos, o en el estado de Kerala en la India, que es el estado más avanzado socialmente, la India, uno de los más pobres, pero que se organizó socialmente de modo tal, que es el estado más avanzado, siempre ganaron las elecciones fuerzas progresistas, es uno de los pocos estados donde la izquierda ha tenido siempre la mayoría. Bueno, en esos tres lugares se vive muchos más años que en Harlem, ¿no? Actualmente, que en Harlem. O sea, que lo que vive la población de color promedio en los Estados Unidos. Y a Martin Sen dice, ¿cómo puede ser si el Producto Bruto Per Cápita de Kerala o de Costa Rica o de Sri Lanka es muchísimo más bajo que el Producto Bruto a distancia sideral, el Producto Bruto Per Cápita americano, ¿sí? ¿Y cómo puede ser si Estados Unidos invierte en salud un porcentaje mucho mayor de su Producto Bruto, etcétera? Bueno, puede ser porque los modelos de organización social son muy diferentes. Los de Costa Rica, los de Kerala, los ciudadanos de Costa Rica, de Kerala y de Sri Lanka, tienen educación y salud para todos. Es accesible a todos los ciudadanos, es pública, accesible a todos los ciudadanos. Los negros de Estados Unidos no la tienen. Por más que el país invierta en salud. Hay 47 millones de personas en Estados Unidos sin seguro médico de ningún tipo actualmente. Eran 41 cuando se inició el periodo de Bush. Y ahora son 47. Es otra de las razones por la inmensa popularidad de Bush en Estados Unidos que todos conocemos estos días. Y hay 28 millones de personas en este momento en Estados Unidos, la cifra más alta de la historia reciente de los Estados Unidos, con stamp food. O sea, con una prestación social para pobres extremos. Para comprar un poco de comida para pobres extremos. En Kerala, y en Sri Lanka y en Costa Rica nunca hubo stamp food. La esperanza de vida es mucho mejor que la de los negros de Harlem, porque esos servicios que son fundamentales para la población están asegurados. Estuve en Costa Rica la semana pasada, me invitaron a la Asamblea Nacional de Empresarios a hablar sobre responsabilidad social de la empresa privada y inaugurarla. Y el taxista, siempre conversa con los taxistas, y bueno, ¿cómo está la situación económica en Costa Rica? ¿Cómo la ve? Etcétera. Yo lo que le puedo decir, me dice, es que yo pago $20 por mes y tengo la mejor medicina del mundo, desde intervenciones quirúrgicas hasta los partos, y tengo escuelas muy buenas para mandar a mis hijos. Y todo lo que eso me cuesta a mí son $20 por mes. Pero después de los $20, bueno, Uruguay se montó siempre sobre esa base, obviamente. Entonces, el asegurar a toda la población esos servicios públicos fundamentales forma parte totalmente de lo que hoy llamamos el costo de vida, el poder adquisitivo, como lo querramos ver, etcétera, el poder adquisitivo real de la población, etcétera. Amartya Sen muestra de todos los modos posibles cómo la condición de vida de la gente tiene que ver con la sabiduría de la organización social y con grado de equidad de la organización social. Y entonces se pueden dar estas contradicciones. Mostraba hace 20 años atrás como en el estado de Portuguesa de Venezuela era el estado que tenía la mayor producción de alimentos de toda Venezuela y una excelente producción de alimentos. Acá está mi amigo de toda la vida, Jorge Gisiti, con el que hemos compartido en Venezuela, los uruguayos más queridos en el planeta. Y en Portuguesa había el mayor porcentaje de hambrientos de toda Venezuela. O sea, la tesis, nuevamente vuelve sobre esta tesis en el libro, no hay correlación. Esta crisis mundial de alimentos no tiene que ver con producción, con capacidad de producción. Eso no es real. Es la crisis que anticipaba a Amartya Sen durante muchos años. Es una crisis de falta de acceso a alimentos de las poblaciones con mayor dificultad del mundo y de los competidores de mercado que ingresaron a pelear por los alimentos existentes. Entre esos competidores, dos fundamentalmente. Uno, los especuladores de Wall Street, o sea, el negocio de las bolsas no da los suficientes márgenes, ahora están haciendo subir el precio de los alimentos. se estima que un 20% de la suba del precio de los alimentos es pura especulación, como un porcentaje muy significativo del aumento del petróleo, que a su vez va a rebotar en aumento del precio del costo de los alimentos. Y por otra parte, la competencia del biofuel o los bios de diferentes características en Estados Unidos, incentivados por el gobierno de Bush, que les da subsidios, los productores de maíz han reemplazado el 30% de la producción de maíz para fines alimentarios por producción de maíz para producir energía. O sea, eso significa un descenso brutal en la producción de maíz.